Continuamos con nuestra serie Exponer. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versos 9 y 23, entre otras escrituras como Primera de Corintios, capítulo 11, versos 23 al 26, y el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 29, Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 25, y el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 1, 2 y 3. El tema más grande de la cena del Señor es recordar. En este mensaje especial acerca de la comunión, veremos el por qué es tan importante para nosotros, los cristianos, el recordar el sacrificio de Cristo y cómo debe de hacer impacto en dos formas, en el presente y en el futuro. Y para nuestro estudio de hoy, hemos decidido reunirnos en las afueras del templo, en el jardín y en las gradas, bajo la luz del sol y de las estrellas. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación diciendo, hoy estamos practicando la cena del Señor, lo cual se menciona en el libro de Deuteronomio. ¿Ustedes recuerdan qué quiere decir Deuteronomio? Si alguien recuerda qué significa Deuteronomio, díganlo. Segunda ley. Esto quiere decir la ley número 2. Deuro quiere decir segundo. Y Namian quiere decir la ley. Entonces, Deuteronomio quiere decir la segunda ley. No es que haya otra ley o que haya una repetición, sino que ese es un repaso de la ley. Sobresale la ley y Moisés se encarga de explicarles la ley a la segunda generación, porque la primera generación murió en el desierto. Así que la segunda generación, que para aquel tiempo eran niños, ahora ya crecieron. Y Moisés desea encargarles toda la obra, todos los mandamientos del Señor antes que entren en la tierra prometida. Deuteronomio hemos descubierto que es bien importante, porque Jesús mismo citó de este libro de Deuteronomio más que ningún otro libro del Antiguo Testamento. Por eso es que Jesús citó de los Salmos, citó de los profetas como Isaías, pero sobre todo Jesús citó el libro de Deuteronomio más que ningún otro libro. Por eso es que Deuteronomio es bien importante. Es un libro perfecto, que es la puerta a lo que vamos a participar esta tarde, que es la cena del Señor. Por eso esto es importante, porque el libro de Deuteronomio y el tema, su tema principal es no se les olvide. No los olviden quién es Dios. No se olviden lo que Dios ha hecho por ustedes y lo que Dios va a hacer. No se les olvide. Recuerden, en el libro de Deuteronomio se menciona 7 veces este mandamiento. Y ustedes recordarán, deben de recordar. Vamos a leer que en el libro de Deuteronomio capítulo 4, Dios menciona 2 veces, no se les olvide. Vamos a leer el verso 23 que dice, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Ese es el verso 23. Y verso 24 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Y en el verso 23 dice, es el 23, pero en el verso 23 se repite el tema del libro de Deuteronomio. Es recuerden, recuerden, recuerden. Este es un libro perfecto que nos lleva a la comunión. Leímos en Deuteronomio 4, verso 9 y verso 23. Así que Moisés continúa y Pablo continúa también expresando. No se les olvide. Recuerden lo que hemos hecho. Recuerden la ley de Jehová. Recuerden. Así que, así como el tema del libro de Deuteronomio, así es el tema de la cena del Señor. Recuerden, recuerden y recuerden. Así que, todos tenemos memoria. No sé qué tan buena memoria sea la memoria de cada uno de nosotros, pero todos tenemos memoria. Nuestra memoria es la capacidad de poder reconocer, guardar, almacenar información y poder recordar lo que ya oímos. Yo no sé qué tan buena es la memoria de cada uno de ustedes que me escuchan, pero todos tenemos memoria. Se me ha dicho, y he leído en muchos libros, de que nuestra mente recuerda todo lo que oímos, todo lo que vemos y todo lo que experimentamos. El problema es cómo recordar todo lo que ya oímos. Todo está guardado por ahí, está guardado en nuestra memoria, pero ¿cómo podemos recordar lo que está almacenado y poder expresarlo o practicarlo para poder utilizarlo? Entonces, creemos, y se nos ha dicho que nuestro cerebro puede almacenar, o en nuestra cabeza tenemos un cerebro que tiene 100,000 billones de células, neuronas, que pueden guardar. Por ejemplo, en la televisión y todos estos instrumentos modernos, tenemos capacidad para guardar, almacenar información. En una comparación con los sistemas modernos actuales como el DVR y otras memorias que tienen estos instrumentos modernos, para comparar nuestra capacidad de almacenar información con todo que es tan maravilloso, nuestra mente humana, nuestra mente solamente puede almacenar como 7 cosas a la vez. Interesante. Tenemos enorme capacidad para guardar información, pero la información que podemos recordar continuamente o a la vez es como 7 cosas a la vez, nada más. Con todo que tenemos trillones de información, solamente 7 cosas a la vez podemos recordar en nuestra mente. Por ejemplo, el teléfono tiene 7 números, y qué bueno, porque podemos recordar 7 números muy fácil. También reconocemos que aquí, en nuestra audiencia, hay gente que sea izquierdos. Se ha comprobado que la gente de mano izquierda tienen una mayor capacidad de recordar. He leído en los libros y yo entiendo que estas personas izquierdos recuerdan más que nosotros que somos de mano derecha. ¿Por qué es que es esto tan importante? Porque nuestra memoria en verdad es útil. Tu memoria te representa. Una persona sin memoria no puede recordar ni referirse ni guiarse para ninguna parte. Así que si una persona no tiene memoria, entonces no sabes ni quién eres, de dónde has venido, quién eres, a dónde vas, que es lo más importante. Así que nuestra memoria nos marca, es la realidad de quiénes somos. Por ejemplo, todos hemos visto cómo nuestros ancianos llegan a un punto de vida que no recuerdan. No recuerdan ni quiénes son, no te recuerdan, pierden la referencia, se les olvida todo, ya no recuerdan nada. Todos hemos visto a nuestros ancianos. Y todo lo que por años este hombre practicó y memorizó, se le ha oscurecido. Por eso es que nuestra memoria es bien importante. Por eso es que Jesús decía que sus discípulos, nosotros, nuestros seguidores, recordemos y hacer. Tomar de este pan, de ver y participar de este vino, estos elementos en memoria del Señor. Así como los hijos de Israel se les ordenó que recordaran el Antiguo Testamento la Pascua. Ellos tendrán que recordar los mandamientos y todos los milagros que Jehová hizo. Por eso es que cuando ellos recordarán la Pascua, la sangre que fue usada en el dintel y los postes de sus casas. Jesús nos está diciendo, recuerden estas cosas en la presencia de Dios. Siempre lo he encontrado muy interesante de que de todas las cosas de que Jesús dijo que lo recordaran o cómo lo recordáramos, Jesús no ordenó construyan una enorme estatua para que me recuerden, una estatua de mármol puro o de oro para que así recuerden quién soy yo, quién fui. Si vas a Israel en estos días, recordarás el lugar donde fue sepultado el Señor. Hay muchas personas que dicen que es un lugar diferente, así que Jesús no le dijo a sus discípulos que elevaran una enorme columna con unas fechas, con números o letras, nada de eso. Jesús no ordenó nada de esto. Jesús dijo a sus discípulos, les voy a explicar cómo quiero que me recuerden. Compartan una cena. Así que tomen de estos elementos tan comunes que es vino y pan. Y cuando ustedes participen del vino y el pan, ustedes recordarán lo que yo he hecho por ustedes. Así como los hijos de Israel recordaban la Pascua para recordar cómo es que Dios los libró de la esclavitud en Egipto. Así es lo que Jesús desea, que hagamos esto en memoria de Él. Jesús también dijo que lo hicieran cuando, ¿qué días? Dijo, a menudo. Jesús no dijo qué tan seguido, pero a menudo. Algunas gentes lo hacen semanalmente, otros diario, otros una vez al mes. Yo, por ejemplo, vuestro pastor Skippy Tig, participo de la Cena del Señor por lo menos una vez al mes con la congregación. En otras palabras, participe de la Cena del Señor con regularidad. Separen tiempo de su trabajo, de sus actividades diarias y enfocarnos en Jesús. Es lo que quiere Jesús que hagamos. Que hagamos a un lado todas nuestras preocupaciones, nuestras ocupaciones, todo lo que haces a diario y a un momento determinado, deja de estar trabajando, haciendo llamadas telefónicas, guardando archivos y dejar de estar planeando para el futuro, sino que por unos momentos te detengas y te concentres exactamente enfocándote en la cena del Señor, porque la cena del Señor nos recuerda la pasión y la obra de Jesús. Así como el libro de Deuteronomio nos dice, recuerden, recuerden, recuerden. Esto es bien importante. Así como seres humanos que somos, así que los pensamientos que más nos consumen son que nos enfocamos en nosotros mismos. Claro, eso está bien y es normal pensar en nosotros, pensar en guardar para nosotros, limpiarnos, asearnos, buscar comodidades porque somos humanos. Algunas gentes se van muy al extremo de que se les olvida pensar en el Señor. Se preocupan mucho por sí mismos. Oí una historia de la mitología antigua que dice que había un dios mitológico de que este rey pensaba mucho en ese dios mitológico de que se sentaba frente a una laguna donde él podía ver el reflejo de las estrellas, de lo cual creía que veía el reflejo de un dios mitológico, a punto de que la historia dice que este hombre estaba tan enfocado en la figura celestial de este dios mitológico que para él fue importante, a punto que se cayó en aquella laguna y se ahogó. Así que es importante para nosotros poner una fecha, unos momentos de decir, ya no voy a estar pensando en mí y lo que a mí me rodea, sino que voy a dejar de estar planeando y enfocarme en recordar la obra de que Jesús hizo por mí. Y así venimos a ser concentrados espiritualmente, recordando al Señor Jesús. Antes de participar de los elementos, voy a presentar por lo menos dos razones por qué debemos recordar. ¿Por qué es importante recordar y hacer lo que hacemos? Dos razones. Si tú fallas en recordar tu pasado, entonces fallarás en apreciar el presente. Eso está claro. Si tú fallas en recordar tu pasado, entonces vas a fallar en apreciar el presente. Esa es la razón número uno. Razón número dos, si fallas en recordar tu pasado, fallarás también en anticipar el futuro o tu futuro. Permítame unos momentos para explicar estos dos principios. El principio número uno, si tú fallas en recordar tu pasado, entonces fallarás en apreciar el presente. Voy a leer lo que Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 11, verso 33 a la iglesia de Corinto acerca de la cena del Señor. Pablo escribió, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ese es el verso 23 y 24. Verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, hacedlo en memoria de mí. Una vez más, aquí vemos este principio. Si tú no recuerdas el pasado, no vas a apreciar el presente. Jesús se refería a en tiempo presente. Haced esto en el futuro a menudo, porque a este momento Jesús dijo, no disfrutan de lo que está sucediendo, pero recordarán este pacto que hemos hecho yo con vosotros y ustedes conmigo. Muchas gentes, hay gentes que viven en el pasado, están pensando en el pasado. Hay cristianos que piensan en el pasado. Oh, recuerdo cuando yo vine al Señor, qué gozoso, qué hermoso era aquello, qué hermoso esto y el otro. Eso es maravilloso, recordar. Pero ahora, en tu tiempo presente, continúas gozándote. Tu relación con Jesucristo en el pasado es como es en el presente. Si tú recuerdas correctamente cómo el Señor te libró del pecado, a este momento, no solamente lo recuerdas, sino que te regocijas, brincas, cantas, te gozas con la iglesia, porque Jesús es real en tu vida como el día, el primer día que lo recibiste como tu Salvador personal. Cuando tú entregaste tu vida a Cristo, tú recuerdas qué hermoso, qué beneficio sentías que habías recibido, y así es. Te sentiste libre del castigo del pecado, te sentiste y reconociste lo horrible que es el pecado, así que recuerdas en tu pasado tan tenebroso como fue, así que ahora te gozas en el Señor y reconoces esos beneficios increíbles. Estas son las cosas que deben de sobresalir en tu vida. No solamente el pasado, sino cómo te gozas a este momento en la presencia del Señor. Así que he notado, y usted, vamos a ver si ustedes pueden entender. Hay gente que olvida el pasado. Hay gente que olvida el pasado y se convierten en quejumbrosos, se convierten en gente que se queja porque se les olvida cuando el Señor los salvó. Los cristianos, por ejemplo, hay cristianos que son negativos y siempre se están quejando, se convierten en quejumbrosos. Se les olvida, los hijos de Israel se quejaron en el desierto, murmuraron, se quejaron, criticaron a sus líderes porque simplemente no había agua para beber para ellos y para sus ganados. Así, recordaban la comida que les platicaron sus antepasados en Egipto. Pero ¿qué hizo Dios con ellos, con los quejumbrosos, con los que criticaron, con los que murmuraron? Dios les hizo que reconocieran porque habían fallado. Así, Nosotros tenemos que recordar el pasado para apreciar el presente. Durante la Pascua, cada año, de vez en cuando, participamos de la Cena del Señor en comunión. Durante la Pascua, de la Cena Pascual, los hijos de Israel reconocían su pasado y lo que habían experimentado en el pasado, pero lo reconocían en el presente. Durante la Cena del Señor, durante la Cena Pascual, ellos recordaban su pasado. ¿Cómo decían ellos? Da'eniu es la palabra hebrea que quiere decir hemos sido satisfechos. Hubiéramos quedado satisfechos. En hebreo dice da'eniu. Le voy a compartir con ustedes que en hebreo da'eniu quiere decir hubiéramos quedado satisfechos. Así que el anfitrión de la cena pascual y todos los que estaban en aquella habitación debían de repetir como un amén, todos tenían que decir da'eniu. Así que el anfitrión leía, si Dios nos rescató de Egipto y no hubiera castigado a los egipcios, todos continúan diciendo y repiten da'eniu. Si Dios hubiera casi castigado a los egipcios, todos contestan da'eniu. Si Dios hubiera destruido a sus dioses y no hubiera librado al primogénito, todos contestan da'eniu. Si él hubiera castigado al primogénito y no nos hubiera dado nuestras propiedades, todos gritan da'eniu. Y si nos hubiera dado nuestras propiedades y no nos hubiera guiado por el desierto, da'eniu. Si Dios hubiera proveído para nosotros comida y abierto el mar rojo y castigado a los soldados romanos, da'eniu, a los soldados egipcios, perdón, todos contestaban da'eniu. Esto quiere decir que esta palabra da'eniu quedó en la boca de los hijos de Israel para siempre, hasta el día de hoy. Si Dios nos hubiera alimentado con el maná y no nos hubiera dado el sábado, da'eniu. Si nos hubiera dado el sábado y no nos hubiera traído al monte Sinaí, da'eniu. Si nos hubiera traído al monte Sinaí y no nos hubiera dado el Torah, o sea, la ley, da'eniu. Y si nos hubiera dado el Torah y no nos hubiera traído a la tierra que entregó a Israel, da'eniu. Así como los creyentes, esta tarde todos participamos de la cena del Señor en comunión, le podríamos añadir a esto decir, Señor, si hubieras proveído la salvación para nosotros por la muerte de tu santo Hijo y no hubieras hecho nada más para nosotros, nosotros podríamos decir da'eniu. Eso hubiera sido suficiente. Pero lo que hiciste en el pasado, esto nos trae al tiempo presente y así estoy satisfecho. Si no hubieras hecho nada más para mí, Señor, el pacto que ahora disfruto y que tú perdonaste mis pecados, yo digo con toda mi expresión, da'eniu. Esto quiere decir, estoy agradecido, agradecidos. Si fallamos en recordar nuestro pasado, entonces no podemos apreciar el presente. El último punto que quiero explicarles es que si fallamos recordar nuestro pasado, fallaríamos anticipar nuestro futuro. En la cena del Señor no fue solamente para recordar el pasado y presente. Sí, vemos el pasado, recordamos la cruz, recordamos que Jesús fue sepultado y resucitó, pero hay algo más. La comunión es para ver el futuro, lo que nos espera. Pablo dice, en el mismo texto de 1 Corintios 11 y verso 26, dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El Señor Jesús regresará. Así que esta tarde estamos anticipando el evento mayor, el evento de los eventos, es que Jesucristo regresará. Jesús va a volver a venir. Lo que estás viendo no se ha terminado. Así que ya somos salvos, pero el futuro es mucho mejor. Jesús regresará por nosotros. Jesús se refirió a este momento cuando estuvo en el aposento alto. Jesús les dijo, no en en el Evangelio de Mateo, capítulo Mateo 26-29. Jesús dijo, 29, os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de Dios. Luego Jesús refirió en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que Jesús estaba anticipando no solamente su muerte, sino que Jesús anticipaba también su segunda venida. Jesús regresará. Así que si fallamos en recordar nuestro pasado, no podremos apreciar el presente y no podremos anticipar nuestro futuro con el Señor. C.S. Lewis, uno de los autores favoritos que yo siempre he leído, dice, los cristianos que obran más en este mundo son los que piensan más en el futuro, en el mundo futuro. Yo espero que ustedes vivan cada día de su vida con ese pensamiento en tu memoria de que Jesús está para venir, de que Jesús va a aparecer de un momento a otro. Así que Jesús puede aparecer a cualquier momento, porque esta es la gente que son la sal del mundo y la luz de la tierra. Así que Jesús regresará. Eso te debe de hacer sentir contento, confortable, satisfecho, el saber que nuestro Señor. Alguna gente se sienten asustados cuando dicen que Jesús regresará y dicen, oh, ¿qué voy a hacer? ¿Me va a juzgar? ¿Me va a castigar? No, Jesús vendrá para que tú y yo recibamos nuestro galardón. Para algunas personas se sienten incómodos, se sienten distraídos. Para nosotros los creyentes somos gentes cristianos que creemos en las profecías, creemos. Y he oído que algunos pastores dicen que no quieren enseñar a sus congregaciones acerca de las profecías porque dicen las profecías traen distracción a la gente. Yo te diría, las profecías están sobre toda la Biblia. Si eso te va a causar incomodidad y distracción, estás confundido. Jesús no es distracción para nadie. El pensar que Jesús regresará nos debe de animar a recordar nuestro futuro. ¿Qué es lo que nos espera? Así que la cena del Señor nos habla del pasado, el presente y la segunda venida del Señor. Pensemos en el pasado. Ustedes recordarán cuando aceptaste el Señor. Cierra tus ojos por un momento y recuerda aquel día, aquella experiencia, cuando Jesús vino a ser real en tu vida. Tú lo invitaste a que viniera a tu vida, le pediste que fuera tu Salvador y reconociste que Jesús lavó tu vida, Jesús lavó tus pecados y quedas limpio desde aquel momento para ir a la presencia del Señor, como nos lo explicó en Juan 14:1-6. Piensa en ese hermoso momento, recuerda, reconoce, recuerda, recuerda y que no se te olvide por ningún momento qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Así que esta tarde vamos a pasar los elementos de pan y vino para participar de la cena del Señor. Vamos a pedir a nuestro hermano pastor Kyle Nelson para que venga a hacer la oración y así participar de los elementos. Primeramente participaremos del pan y luego, ya que todos tengamos este pedacito de pan en la mano, ahora yo te advierto, si tú a este momento no eres creyente, si tú no estás seguro de que en verdad eres cristiano, ya sea que seas hombre o mujer, así que en este momento te pido que hagas una pequeña oración, vayas a la presencia del Señor en tu propio corazón, porque cuando tú participes de estos elementos estás dando testimonio público de que Jesús es real en tu vida, de que tú sabes quién es Jesús. No quieres participar del pan y el vino sin saber que has tenido un encuentro con Jesús. Tú tienes un, tuviste un encuentro con Jesús y ahora tú participas de la cena del Señor. Así que ora conmigo. Señor, yo soy pecador. Señor, límpiame, porque yo creo que tú descendiste del cielo a esta tierra. Señor, yo creo que tú fuiste a la cruz por mis pecados y resucitaste. Señor, yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Así que me separo de mi vida pecaminosa, dejo a un lado mi pasado y vengo a tu presencia. Sí, Señor, te acepto como mi Salvador personal. Así que lo que has dicho, créelo de todo corazón. Y en un momento todos vamos a participar de los elementos, ya sea que hayas sido cristiano por 4 años o por 40 años o 40 segundos. Para Dios quedas limpio de todo pecado. Así que, para todos los que hemos participado de la cena del Señor, sabemos qué hacer. Pero si para ti es la primera vez, recoge esa copita de vino de uva, quítale la cubierta de plástico que está ahí y debajo de la cubierta está un pedacito de pan. Recoge ese pedazo de pan para participar del pedazo de pan. Si es tu primera ocasión, no se te vaya a tirar el vino de uva y vayas a mancharle su traje a la persona que está enseguida de ti. Así que hazlo frente a ti. Así que estas dos personas que van a pasar a hacer la oración, nuestro hermano Kyle Nelson, que es uno de los pastores más nuevos aquí, él va a hacer la oración. Luego tenemos a nuestro hermano Vicente Arrizón, él va a hacer la oración por el vino. Estos dos hermanos son siervos de aquí de la Capilla de Calvario y siervos del Señor Jesucristo. Así que nuestro hermano Nelson dice: Padre Celestial, venimos a tu presencia en obediencia, en recordatorio de lo que tú has hecho por nosotros. Por eso te decimos gracias, Señor. Te damos gracias que ya no llevamos esa carga del pecado. Quedamos libres de pecado por tu obra, Señor. Gracias. Participamos de la cena del Señor en comunión, toda la iglesia, en memoria de ti. Gracias, Padre Santo. Este es un honor y una memoria. Ahora nuestro hermano Vicente Arrizón toma la copa de vino y dice: Padre Santo, gracias por este hermoso privilegio de poder participar. Oh Señor, Dios eterno, te damos gracias por esta hermosa oportunidad y tomamos la copa. Señor, te damos muchas gracias por tu Hijo que hizo la obra por nosotros. Te damos la gloria y la honra nomás a ti, Padre Santo. Señor, de esta forma hacemos a un lado todas nuestras ocupaciones, todos nuestros pensamientos, para venir a tu presencia, Padre Santo. Siempre por Cristo y en Cristo Jesús. Participe, pues, del vino. Sí, hermano. Gracias y agradecidos con Dios. Que Dios me los bendiga ricamente, ampliamente, siempre pensando en el futuro, en el presente y el futuro. Otra vez, hermano, si usted me está escuchando a gran distancia de la Capilla Calvario de Albuquerque y usted desea comunicarse con nosotros, pues nos puede llamar a la línea libre que es 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correo, pues envíe sus tarjetas postales y cartas al PO Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Adiós, 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 adiós.